Sermón del Dr. Phil Fernández de Trinity Bible Fellowship en Bremerton, Washington, traducido por Juan Pablo García. Si abren su Biblia, vamos a Gálatas 4. Y mientras llega allá, vamos a orarle al Señor. De una vez y otra vez. Gálatas 4, vamos a ver el verso 24 al 26 y luego al 28. Hay unas cosas que tenemos que hablar hoy de eso, que no acabamos la vez pasada, el 25 al 16. 26. Señor Santo y Bendito, te agradecemos tu palabra, sabemos que tu palabra es verdadera, sabemos que tu palabra ha sido probada y que se ha encontrado verdadera. En un mundo de mentiras, Señor, lleno de mentiras, tú nos llamas a proclamar la verdad a un mundo que ama la mentira. A veces no somos populares por eso, entonces oramos, Señor, para que nos des la fortaleza de proclamar tu palabra, de hablar la verdad con amor. No importa lo que venga, persecución, ridículo o lo que sea. Que nos podamos parar firmes en tu palabra y no echarnos para atrás. Y tu palabra es verdadera y llamas a humanos que son falibles a que la proclamen. Entonces así te pedimos que canceles el hombre, que nos des el poder, que me des el poder de proclamar tu verdad, que no pierda ninguno mientras lo hago. Pero que tu verdad sea proclamada desde este púlpito, por el poder del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que abras corazones, abras mentes, incluyendo el mío. Que el Espíritu nos dé el poder de aplicar todas estas verdades en nuestras vidas, para hacer todo lo que hemos llamado a hacer como hijos tuyos. Oramos que estés con nosotros en la proclamación de tu palabra, que probemos todas las cosas con tu palabra, porque tu palabra es verdadera, Señor. Esperamos, Señor, por el día. Así como los hermanos que se han muerto en esta congregación, que han ido a dormir contigo, esperamos el día en que podamos verlos cara a cara, podamos vernos cara a cara con el Señor, y que el Señor nos diga, bien hecho. En medio de este mundo de mentiras, te proclamamos a ti, Señor. Gracias, Señor bendito. Pedimos en el santo nombre de Jesús. Así que Pablo le está diciendo a los Gálatas que no caigan víctimas de este falso evangelio, de creer en el Señor Jesús y de ser salvos por las obras de la ley. Nosotros somos salvos por gracia solamente. Recibimos esta gracia a través de fe solamente en Jesús. Y la fe verdadera es una fe robusta en la que nos volvemos a Dios por fe y también nos tornamos atrás y nos alejamos del pecado a través del Espíritu Santo que nos transforma. El Espíritu nos da todo lo que podemos ser. La salvación es solo por Cristo, solo por fe, solo por el trabajo de Cristo. Las otras personas, los falsos profetas, están diciendo que hay que obedecer la ley del Antiguo Testamento para ser salvo. Pablo dice, eso es falso. Y todo el que proclame ese falso evangelio, que sea maldito también. En Gálatas 1:7. 1:7 al 9. Quedamos en la ilustración de la mujer esclava y la mujer libre de Agar y de Sara. Es un evento histórico verdadero, pero es simbólico y una verdad espiritual que está diciendo acá, que es estar en esclavitud al pecado o de ser llamados a la promesa. Los hijos de Sara son los hijos de la promesa, que es Isaac. Isaac representa a aquellos que estamos bajo la gracia de Dios. Todos los que estamos confiando en Dios para cumplir sus promesas. O somos hijos de la ley o somos hijos de la promesa. Si queremos ser hijos de la ley, si somos honestos, nos daremos cuenta que nos equivocamos, fallamos y que no nos podemos salvar nosotros mismos por la ley. Somos incapaces, si somos honestos. No puedo obedecer la ley. No puedo perfectamente obedecer la ley de corazón. Entonces la ley me condena. Así que si eres un hijo de la ley, si es un hijo de la ley, tiene que volver un hijo de la promesa en arrepentimiento. Porque servimos a un Dios que es fuerte para la salvación, que tiene poder. Un Dios que tiene el poder de la salvación, el poder de la promesa. Así como lo declaró primero en Génesis, cuando dijo que la mujer iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Dios, que es fuerte, poderoso para salvación, hizo una promesa. Hizo muchas promesas en el Antiguo Testamento, a los santos del Antiguo Testamento, David, Abraham, Isaac. Y la pregunta es hoy, ¿somos hijos de la promesa o somos gente? Somos hijos de la ley. La ley nos salva. Entonces miremos a Dios para la salvación, que es su promesa. Pablo menciona aquí, en este pasaje, la idea de la Jerusalén celestial. Gálatas 4, 25 al 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Por supuesto que está en Arabia y no en la península de Sinaí. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ahora sí, ahora bien, en la primera parte de este sermón quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Es usted un hijo de la Jerusalén de la tierra o de la Jerusalén celestial? ¿De la Jerusalén terrestre o de la Jerusalén celestial? Nosotros sabemos, por ejemplo, que este lugar donde vivimos no es el mejor lugar del mundo. Se hace frío. Hace calor. Cuando hace frío, hace mucho frío. Cuando hace calor, hace mucho calor. Por ejemplo, nosotros nos gustaría tener un edificio para la iglesia. Pero al mismo tiempo, no quiero que nuestro enfoque sea simplemente tener un edificio. Nuestro enfoque tiene que ser Cristo Jesús, no un edificio. En este momento hay muchas iglesias en este condado, viejas, antiguas, que tienen poca gente que las atiende. Muchas veces los que van a la iglesia son los descendientes de los abuelos que iniciaron la iglesia, que probablemente están yendo ahí solamente porque están apegados a su edificio. Puede que sí, puede que no. Un edificio es algo que nos sirve para servir a Dios. Para hacer ministerio a los demás. Pero si el enfoque es en un edificio y no en la ciudad celestial, ahí también nos equivocamos. Para muchos de los judíos en esa época, estaban tan enfocados en el templo que eso era lo único que les importaba. Algún día venía el Mesías, se decían. Nos sabrá. Va a vencer a los romanos, vencer a los gentiles y a mantener el templo. Y eso es lo único que pensaban. Y perdieron el tiempo con eso. Ahora hablemos de política. La política. La política y la religión tienen puntos de intersección y que son la moralidad, porque en política y en religión tiene un aspecto moral. Hay ciertas prácticas que la Biblia condena. Por ejemplo, el sexo afuera del matrimonio bíblico. Afuera del matrimonio de hombre y mujer de toda la vida. Eso está condenado. Y todos nosotros, probablemente, hemos fallado en la ley, de alguna manera. Y no vamos a bajar los estándares de Dios simplemente porque nosotros no podemos cumplirlos. En realidad, debemos es confiar en la promesa de Dios, no en nuestras obras ante la ley. Porque el Señor es poderoso para la salvación para todos los que vienen a Él. Pero muchos de nosotros americanos actuamos como el creer en el Señor, y si proclamamos la verdad, vamos a salvar este país. Pero eso es solo un porcentaje de todo lo que está en juego. Es mucho más importante que eso. Nuestra vida cristiana es mucho más importante que la nación. A los judíos que estaban preocupados por su nación, es mucho más allá, es mucho más importante el servir a Dios que el querer lo mejor para nuestra nación. Sí, tenemos que tener acción para lo que es correcto. Tenemos que decir qué es el bien y qué es el mal. Pero no estamos acá para construir un reino terrestre. Eso fue lo que hicieron los judíos del Antiguo Testamento. Y cuando vino el Mesías, hizo otra cosa. Jesús no te va a llevar a la Jerusalén terrestre. Te va a llevar a la Jerusalén celestial. Así que veamos alguno de estos pasajes, en alguno de esos versos. Vamos a Hebreos capítulo 9. No es nuestro trabajo el construir el reino de América, el reino de Estados Unidos. Si era un judío, no era su trabajo construir el reino de Israel. Nuestro trabajo, confiando en el Espíritu Santo, es construir el reino de Dios. Y nunca vamos a terminar ese proyecto, ni vamos a estar cerca de terminarlo. Hasta que venga Jesús y enderece todas las cosas y las ponga en su puesto. Jesús dijo en el Sermón del Monte, dijo, busquen primero el reino de Dios y todas las demás cosas añadidas a ustedes. Construir el reino de Dios. Y no construir nuestro propio reino, construir nuestro reino terrestre. Eso no es importante. Hebreos 9, del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Por supuesto, el sacrificio de animales no puede quitar el pecado. Pero Jesús, en su sacrificio, sí lo puede hacer. Y veamos Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Abraham caminó en un país extranjero que iba a ser la tierra de la promesa, por fe. Y los herederos estaban con él, con Isaac y Jacob. Sigamos leyendo. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaban hablando de la tierra prometida, pero la tierra de la Jerusalén celestial. Dios ha hecho promesas a nosotros que van mucho más allá que esta tierra en que habitamos. Abraham entendió eso. Los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también lo entendieron. ¿Somos hijos de la promesa? Esa es la pregunta. Jesús nos prometió que iba a volver. Si usted está muriendo, así como muchos de nuestra iglesia que han muerto y que han perseverado en la fe, y que le decimos adiós, Kenny, Bill, Leanne, otras personas que han muerto, ellos muriendo no dijeron jamás que las promesas de Jesús no fueron cumplidas. Pero saben también que hay promesas que son para el más allá. Son celestiales. La Jerusalén celestial, el tabernáculo celestial. Veamos a Hebreos capítulo 12. Verso 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. No estamos hablando que la Jerusalén terrestre no vaya a ser una cosa espectacular, no sea una cosa espectacular. Y cuando los judíos en el futuro puedan construir su templo de nuevo, va a ser hermoso. O el templo del Antiguo Testamento, el tabernáculo del Antiguo Testamento. ¿Era algo importante? Por supuesto que sí. Pero mantenga en su mente que es un símbolo. Enfóquese en este momento en lo que el símbolo simboliza. El templo terrestre está apuntando a el templo celestial. A un templo no hecho con manos humanas. En Hebreos 12, de nuevo. Vamos acá. Habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor de los Hebreos, ¿qué está diciendo? Así como los santos del Antiguo Testamento están diciendo que han sido salvados y se han enfocado en la Jerusalén celestial, en el reino celestial. Hay muchos de nosotros que ponen toda su esperanza en esta vida y en este mundo. Pero la única manera de tener, de que esta vida tenga sentido, la vida que vivimos, es en la vida espiritual que viene adelante. Revelación a Apocalipsis 21. Vamos allá. Del 1 al 4. Capítulo 21, Revelación capítulo 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo, dice el apóstol Juan, y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En el contexto del libro de la Revelación, nos estará llevando a lo que estaba diciendo acá. Ya pasó la tribulación, ya pasó el anticristo, ya pasó el falso profeta, la marca la bestia. Jesús ya vino en su poder y su gloria y recogió para sí mismo su pueblo y castiga a aquellos que se han opuesto a su palabra, a su voluntad, y reina por 1000 años en un reino terrestre. Pero al final de los 1000 años, cuando Satán estaba amarrado y atrapado, lo dejan suelto por un tiempo para una rebelión final. Por supuesto, Jesús lo vence y lo manda al lago de fuego. Y ese es el contexto del capítulo 21. Después de el juicio del trono blanco, los santos, los salvos, van a permanecer eternamente en la Nueva Jerusalén. Y los perdidos, en cuerpo y alma, en el lago de fuego. Un tormento eterno. Increíblemente terrible, para pensarlo. Pero si usted se opone a Dios, y si usted lo rechaza a Dios, a Jesús, usted va a pasar eternamente sin esperanza, porque usted rechaza la esperanza. Y después de el juicio del trono blanco, venimos acá a Revelación 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que sí hay una nueva Jerusalén, una ciudad celestial. Y esa es la ciudad que quiero que nos enfoquemos en este momento. Y oí, seguimos con el texto, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En la ciudad celestial baja del cielo al hombre. Y no tenemos tiempo en ese momento para meternos en esa discusión. Son 1500 millas en un cubo. Es la mitad de Estados Unidos, más o menos, 1500 millas. Y tiene una forma cúbica, que es la misma forma de la parte más santa del templo de Jerusalén, del templo terrestre. Esta ciudad celestial es nuestro enfoque a largo plazo, no en esta ciudad terrestre. Por eso es que dijo Santiago: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Yo recuerdo un dicho popular: que el que tenga las más cosas cuando muere gana. No, no es cierto. ¿Después qué? La nueva Jerusalén que viene, que sale del cielo. Vamos a Juan 14. Evangelio de Juan 14, era algo que tenemos que mencionar.
John 14, verses 1 to 3.
Juan 14, el verso del 1 al 3. Y dice Jesús: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y está Jesús hablando simbólicamente ahí, no? Yo pienso que no. Yo pienso que está hablando de lo que estaba haciendo en la Nueva Jerusalén. Si usted quiere leer el resto de Revelación 21 para ver la descripción de la ciudad, por favor hágalo. Ahorita no tenemos tiempo para eso. Pero el punto es que nuestro enfoque tiene que ser en el reino celestial. Miremos el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Verso 11 al 17. Está Pablo lidiando con el legalismo. Otra vez, con falso evangelio judaizante. De la salvación a través de las obras de la ley. Sí, usted puede que se vea muy bien frente a los vecinos que tiene o frente a las otras personas. Pero el legalismo no le da oportunidad de mostrarle que necesita la gracia de Dios. Y cualquier mezcla de legalismo con el evangelio de salvación por gracia de Jesús no se mezcla correctamente, no sirve. No se pueden hacer las cosas. Es o una o la otra. Es fe o es la ley. Usted es un hijo de la ley que terminará en el infierno, o él es un hijo de la promesa, un hijo de la cruz que será rescatado de las llamas. Y vamos a ver cómo Pablo explica que del corazón podemos obedecer la ley de Dios. Pero no porque estamos confiando en nosotros mismos, sino porque estamos confiando en la gracia de Dios que nos da ese poder. En el Espíritu Santo, en Jesús, que nos da el poder de obedecer la ley del corazón. Porque no es esa nuestra confianza, sino Jesús es nuestra confianza. Pero es que Jesús tuvo que decir, yo no vine acá a abolir la ley, sino a cumplirla. Él está diciéndole a los demás, ustedes no pueden confiar en la ley para salvación, pero pueden confiar en mí, quien cumplió la ley. Yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla para salvar a los demás que no pueden cumplir con la ley. Así como Jesús es el único que lo pudo hacer. El apóstol Pablo, cuando él proclamaba el evangelio, lo confundían como si fuera antinomianismo, que no le importara la ley. Y él dijo que no fue, que no es así. Por supuesto que no. Digamos esto. Cuando usted comparte el evangelio, si usted comparte el evangelio, si usted lo hace correctamente, usted va a escuchar las mismas objeciones que escuchó Pablo. Porque eso es consistente con la condición humana. Pero la respuesta debe ser, cuando usted confíe en Jesús para la salvación, tiene que haber un cambio interior. El punto es, ¿a quién ama? ¿En quién confía? ¿Ama a Cristo? ¿Ama al Señor? ¿Confía en el Señor? No como está con la ley, sino con quién está con la ley. Somos circuncidados. Vamos acá a leer. Verso 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Somos circuncidados del Espíritu. No tenemos que ser circuncidados en la carne para ser salvos, pero si eres uno, si somos creyentes, estamos circuncidados en el corazón por la fe. Verso 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Jesús en la cruz, el rey de los judíos, se supone que el crimen de Jesús debió haber sido proclamado públicamente. Se supone. Los líderes judíos no fueron amigos de Jesús, obviamente. Pilatos y los otros romanos que lo crucificaron le tenían respeto, sin embargo. Y el crimen que le imputaron fue el de ser el rey de los judíos. Eso fue la placa que tenía públicamente. Y lo que quiere decir es que Jesús nos quitó el pecado que pertenecía a nosotros y él mismo lo clavó en la cruz consigo mismo. Si quiere, liste toda la ley del Antiguo Testamento, porque todas las leyes las hemos roto. Y si se mira al interior, no solo lo que se ve al exterior, pero al interior, con honestidad, la lista continúa y continúa. Pero Jesús tomó ese pecado y lo clavó en la cruz. Él tomó nuestra cruz, mi cruz, su cruz. Jesús tomó nuestro pecado por nosotros, lo clavó en la cruz, en su cuerpo. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo acá? Lo que está diciendo es esto. Busque la ciudad celestial, no la Jerusalén terrestre. No es acerca de qué es lo que tienen que hacer en su carne o para sí mismo. No, eso no es el enfoque. No es lo que usted coma. Es lo que viene de su corazón. Lo que sale de su corazón. Necesitamos una circuncisión interior del espíritu, del corazón. Pablo nos está diciendo, nuestro enfoque tiene que ser celestial, tiene que ser del Espíritu. Veamos Romanos 2. Romanos capítulo 2. Los últimos dos versos. Si Pablo me hubiera escrito a mí una carta, me hubiera gustado que hubiera sido una carta corta y que hubiera escrito solo una carta. Porque me va a tomar 40 años simplemente para entenderla. Le estoy diciendo, este señor famoso, Anthony Flew, que era un ateo muy famoso antes de volverse, él no se volvió cristiano, pero dejó de ser ateo. Murió en sus 80s y dijo una cosa, si alguna vez me volviera un cristiano, si alguna vez aceptar una revelación en la que Dios ha hablado, sería cristiandad. Sería la cristiandad, dijo Anthony Flew. ¿Y por qué? Por el carisma de Jesús. Jesús lo tenía todo. El carisma de Jesús y el intelecto de Pablo. Pablo sistematizó muchas de las doctrinas que tenemos hoy. Y aquí en Romanos 2, 28 al 29, ¿qué es lo que dice? Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y en la circuncisión. Es la del corazón en espíritu, no en letra. Se puede escribir libros acerca de estos dos versos. ¿Y qué está diciendo? Si usted es físicamente judío, físicamente lleva la ley, pero usted no es espiritualmente salvo, no confía en Dios espiritualmente, usted va a perecer igual que los gentiles que no son salvos. Un verdadero judío, un verdadero judío tiene el corazón circuncidado. En el día del juicio, no van a revisar si usted tuvo su circuncisión externa para mirar, para determinar si puede entrar al cielo o no. Van a mirarle su corazón. Por supuesto, usted tenía que ser judío y tenía que haber sido circuncidado para entrar en la Jerusalén, en el templo terrenal. Y la misma analogía de la circuncisión espiritual sirve para entrar en el templo espiritual, de la Jerusalén espiritual o celestial. La circuncisión del corazón es la importante. La letra de la ley es importante, pero es más importante el espíritu de la ley. Si la letra de la ley dice no trabaje en el sábado, pero usted puede ayudar a alguien en ese sábado, ayúdelo porque es el espíritu de la ley, amar a los demás. La letra de la ley es la guía para llevar el espíritu de la ley. El amar a Dios con todo lo que tenemos. Corazón, alma y fuerza. Venimos a Jesús para la salvación por el Espíritu y así nos da el Espíritu el poder de amar al Señor y amar a nuestros vecinos, amar a nuestro prójimo. No perfectamente, pero en fe. Puede que haya alguien que esté blasfemando a Dios. una tragedia, tomando su nombre en vano, maldiciéndolo. Y en vez de creernos como más santos que aquel persona, debemos amar a esa persona también. Pero vemos que la circuncisión, lo que está diciendo Pablo es que la circuncisión en la carne y ponerse bajo la ley del Antiguo Testamento para la salvación no es el Evangelio. El Evangelio es la fe en Cristo. La circuncisión espiritual, el nuevo nacimiento, es mucho más importante y es efectiva frente a la circuncisión de la carne. Vamos a Mateo 6, otro punto. Otra manera de decir esto. Mateo 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está su tesoro? De paso, usted puede que sea pobre y que no tenga tesoro, que esté pensando en eso. No, por ser pobre, es más virtuoso. Si usted es pobre, pero desea con envidia las cosas de los demás, también está en pecado. Por ejemplo, Abraham era rico. Abraham era tan rico que tenía 200 sirvientes entrenados como comandos que fueron y vencieron a 4 reyes rescatando a su sobrino Lot. O sea, era rico, obviamente. Podemos decir que Abraham era más rico que Bill Gates. Ve a la casa de Bill Gates. Pero lo importante, de nuevo, es el corazón. El corazón de Abraham estaba con el Señor. Pero cada uno de ustedes tiene que hacerse la pregunta, ¿qué tesoro está acumulando? ¿Tesoros en la tierra? ¿Tesoros en el cielo? ¿Cuál es su enfoque? ¿Está buscando a la Jerusalén celestial y los tesoros celestiales? Volvamos de nuevo a Gálatas 4. La ciudad celestial. Versos 28 al 31 de Gálatas 4. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero, ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. ¿Qué está diciendo Pablo? Va diciendo que los legalistas están persiguiendo a los hijos de la promesa. Los legalistas en Galacia estaban persiguiendo a los que creían en la promesa. Los hijos del mundo y los hijos de la ley están eternamente en conflicto. Los hijos de la ley están haciendo persecución a los hijos de la fe. Hemos sido llamados deplorables. Un líder político nos han llamado de todos los nombres que pueden haber. Se han burlado de nosotros.
Believe in fairy tales like Noah's Ark. I believe in Noah's
que vimos en cuentos de hadas, como la arca de Noé. Y esa es la burla, porque creemos en la ley, porque creemos en la palabra de Dios. Ismael, los hijos de Ismael todavía están atacándonos y persiguiéndonos. Hay miles de cristianos perseguidos en la mayoría del mundo por la fe. Vea las voces de los mártires, vea tanta información que hay de la persecución tan terrible que hay en muchos países a los cristianos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que la cristiandad era el problema. Se disculpó después, pero esa es la actitud. Así como Ismael persiguió a Isaac, como la ley, los de la ley persiguen a los del Espíritu, eso sigue ocurriendo. Jesús dijo en Juan 18, si el mundo los odia, recuerden que me odiaron a mí primero. Verso 30 de Gálatas. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Echen a la esclava y a su hijo, porque no heredará con él el hijo de la libre. Así, de la misma manera, los que confían en su ley, confían en la ley para su salvación, no van a recibir la promesa, no van a recibir la heredad que nosotros vamos a recibir en Cristo. Vamos a empezar con Gálatas 5, un momentico. Pablo dice, Gálatas 5, en ese mismo contexto, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El yugo de la esclavitud, que era el yugo de la salvación por obras y la salvación por cumplir la ley, como si se pudiera. Somos salvos por Cristo solamente, en la fe solamente. No hay propósito de volverse a ser sujeto al yugo de la esclavitud. ¿Y qué es un yugo? ¿Qué es el yugo? ¿De qué es el yugo que está hablando? El yugo simplemente era un instrumento en la que dos bestias, dos burros, dos mulas o dos bueyes se unían con ese instrumento para trabajar el arado en el campo. Ese es el yugo. Es un instrumento de trabajo. Por eso dice la Escritura, no se unan el yugo desigual. No pone un burro con un buey, no pone diferentes bestias juntas. Por ejemplo, y eso es lo que habla cuando no nos unamos. No nos unamos a lidiar con otras personas que no son salvas. Hay actividades en las que no podemos estar unidos con personas que no son salvas. Hay actividades en las que no se puede. Nos va a costar. Sin embargo, Jesús compartía tiempo con los pecadores. Eso no es el problema. Uno puede compartir tiempo sin tener que compartir su pecado. Vamos a Mateo 11, 28 al 30. ¿Qué dice Jesús en Mateo 11, de 28 al 30? Dijo Jesús, en verso 28, le está hablando Jesús a la gente que lo está escuchando, a gente que está bajo el yugo de la ley. Estar bajo el yugo de la ley es como estar bajo el yugo orando un campo con un elefante. Está siendo arrastrado. Está siendo apretado. Está siendo trabajado al extremo y no lo puede hacer. Los fariseos añadían y añadían más peso, más obligaciones a este yugo. Había una situación en que la gente tenía hambre espiritual, quería al Señor y estaban buscando al Señor. ¿Qué dice? Verso 28. Venid a mí, le está hablando usted también. Todos los que nos llamamos cristianos, que queremos hacer el bien para llegar al cielo. Eso está mal. Estamos tratando de reconstruir la Torre de Babel, por ejemplo. Venid a mí, usted también, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No se someta al yugo de la ley, es una cosa o la otra. Hermanos y hermanas, es una cosa o la otra. Usted está bajo el descanso de Jesús, pues está en el yugo de la ley. No se equivoque. Libérese. Libérese del yugo de la ley. Sea firme en la fe en Cristo. Confíe en Cristo y no en la ley. Escoja una de las dos cosas. Usted puede estar en el yugo del mundo, pero escoja estar en el yugo de Cristo. Que su yugo es fácil y ligera su carga. La próxima semana vamos a hablar de la justicia. La justicia perfecta, que es la que necesita el hombre para llegar al cielo. Absoluta y perfecta para llegar al cielo. Por supuesto, no lo podemos hacer de nuestra propia cuenta y no lo podemos hacer a través de la ley. Solamente a través de Jesús tenemos ese acceso, como un regalo de Dios. En el día del juicio, la razón por la que algún creyente va a ir al cielo es porque vamos a estar revestidos de la justicia de Cristo Jesús. Y los que no tengan la justicia de Cristo Jesús y que no estén vestidos con esa justicia, van a estar en su propia justicia y no va a ser suficiente. Usted puede ser el presidente, usted puede ser el secretario general de las Naciones Unidas, puede ser el obispo de Roma si quiere, no importa. Si usted va a estar ahí frente a Dios, haciéndole frente a Dios en el juicio final, comparando lo que usted trae con la justicia divina de Dios y nuestro Salvador Jesús, no le va a alcanzar. Sea entonces hijo de la promesa, buscando la Jerusalén celestial, no la terrestre. Venga ante Dios. Venga ante Dios y bajo el yugo de Jesús. Y así vamos a poder entrar a la Jerusalén celestial. hasta que la Jerusalén celestial venga del cielo. Y con esto terminamos el sermón.